En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
En el Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-10-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Goodman y Sebastián Clemente.
Tal vez deberíamos preguntarle qué nos pasa, porque nos sigue pasando, que nuestros grandes héroes de entonces terminaron muriendo en el exilio. Le pasó a Belgrano muriendo en Paraguay. Belgrano, otro caso, solo vivió 40 años. Toda su vida fueron 40 años. Y sin embargo, miren la trascendencia que tuvo. Güemes murió a los 36 años y miren lo que significó. Yo marco estos hitos porque la verdad esos, allí están las estrellas que debemos mirar para poder construir la Argentina y para darnos, para dar algo por la Argentina, para brindarse por la Argentina. Nos están mostrando todos estos enormes personajes. No hace falta abrazarse al poder. Hace falta dar todo por la Argentina. Y es lo que nosotros debemos hacer.
Dicen 8, arrancamos una nueva edición de Caminando Buenos Aires con el presidente Alberto Fernández, que pasó a ser de comentarista de la realidad a comentarista del pasado ahora, ¿no? Sí. Contando a qué edad se murieron nuestros próceres. Muy interesante.
No se da cuenta de que, bueno, ayer se hizo el acto en conmemoración de la muerte del general don José de San Martín en un acto en La Rioja. El que lo vio por televisión en vivo, para completar la escena, este tono medio apesadumbrado, ¿no? Alberto, la escena era en un lugar bastante árido y descampado, con el viento que le volaba los pelos, acompañado de 3 o 4 personas. La verdad que la imagen no es buena, no es positiva, y lo que decías vos, Willy, un poco de de relatar qué, ¿no? O sea, de qué quiere decir, digamos, esto de no casarse con el poder, y es precisamente lo que no hace la clase política. La clase política lo que busca es perpetuarse en el poder, hacer un, digamos, cambios, si hace cambios, a ver con qué se queda cada uno, cada espacio, dentro de este espacio político que gobierna, mueven los ministerios, pero están buscando siempre que alguno, que queden los propios, queden con algo, ¿no? Me parece que no condice con la realidad lo que él dice, ¿no?
En el mismo día en el que la CGT armó una masivísima marcha en contra de la inflación, ¿no? Una cosa rara, sí, ¿no? Para protestar contra la inflación, y a pedirle a Alberto que por favor ataque a los formadores de precios,
a los empresarios. Sí, para echarle la culpa a los empresarios poderosos, digamos, y...
Da la impresión de que digamos, las bases en los sindicatos están reclamando, por ejemplo, paritarias abiertas, sí, o mejoras o un bono. Y como que la CGT se vio obligada a salir a la calle a protestar, pero no se entendía muy bien a protestar contra quién, ¿no? Porque generalmente estas protestas se han dirigido hacia alguien, y en este caso era una protesta contra un enunciado, contra los precios.
Sí, bueno, estuvo la frase de Pablo Moyano, ¿no? Que Alberto haga lo que tiene que hacer.
Digamos, pero fue como la lapicera de
un tono más político, sí, sí.
Sí, sí, como la de Grabois hace un tiempito, no te trajimos para crear más pobreza, sino para no sacar la pobreza.
Bueno. Mientras tanto, el ministro de Economía, Sergio Massa, y su equipo presentaron esta semana toda la cuestión del recorte de los subsidios, de la quita de los subsidios, en una conferencia de prensa en la que se entendió muy poco, y en la que hay un montón de cosas que todavía no quedan claras. Por ejemplo, el tema de la... de qué va a pasar con los consorcios, con los gastos comunes de los consorcios, la luz, el gas y el agua, no está claro, digamos, por ahora se apunta solamente al consumo residencial e individual, pero no se sabe qué va a pasar, por ejemplo, con los edificios que tienen una caldera que genera la losa radiante o que tienen la electricidad común, digamos, si eso va a aumentar o no va a aumentar, digamos, si eso aumenta también, va a pegar en las expensas y va a ser otra especie de tarifazo. Bueno,
es lógico que un sistema, digamos, que lleva tantos años, obviamente no es fácil de desmontar, ¿no? Ya en 2011, después de que hace más de 10 años, después de que Cristina ganó la reelección, que fue el primer intento de desmontarlo con aquella expresión, la sintonía fina, ¿se acuerdan?
Sí,
que vamos a hacerla, sí.
Cuando se abrió el registro ese de que había que anotarse voluntariamente para perder el subsidio, se anotaron 25 personas más o menos.
Sí, ¿no? por eso, o sea, más de 10 años que se quiere votar y obviamente cada año que ha pasado lo que tornó es un sistema más complejo y más difícil de...
Sí, hubo un intento durante el macrismo no. de aplicarse aumentos, bueno, fue
un aumento.
Y se habló de tarifazo, bueno, sí. Llegaban boletas con 400% de aumento a comercios y demás,
sí.
Y después se volvió a congelar, ¿no? Digamos, creo que ya al final el gobierno de Macri se había suspendido algún aumento y todo el gobierno de Alberto Fernández las tarifas estuvieron congeladas.
Sí, eso sí.
Bueno, una noticia importante de esta semana, volviendo al ámbito de la ciudad, que es lo que más conocemos, es esta decisión del gobierno de la ciudad de tomar el control de la operación de las grúas, ¿no? Las polémicas grúas, que como nosotros tres bien sabemos, porque es un tema que trabajamos hace tanto tiempo,
sí,
están con los contratos vencidos hace 21 años, pese a la cantidad de informes periodísticos y de reclamos que se hicieron, esta situación no cambió. Cambió esta semana específicamente porque la oposición en la legislatura tenía previsto hacer una sesión especial para pedir que se cortaran los contratos con las empresas.
La suspensión del acarreo hasta que se resuelva la licitación que ya está en marcha.
Sí, no le he dado los votos, pero la coalición cívica había decidido con sus cuatro legisladores apoyar esta moción y el gobierno, supongo, de la ciudad para evitar pagar el costo político de
una derrota
de una legislatura que domina hace muchos años, decidió esto. Que no sabemos bien por qué ahora y no hace mucho tiempo, porque los contratos vencidos hace 21 años. Para sacarnos un poco de la duda, estamos en comunicación con Facundo Delgado, justamente que es legislador por la coalición cívica, integra el bloque Juntos, que en este caso parecía estar dividido. Facundo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Hola, hola.
Ahora sí te escuchamos.
Ahora te escuchamos.
¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bueno, no sé si escuchaste la introducción. Nuestra duda es un tema que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo acá en la radio y en nuestro caso en el diario Clarín. Y siempre la respuesta es que no se podía cortar el servicio porque se trataba de un servicio público. Lo que nos llama la atención que esta semana decidieron cortarlo, ¿no?
No, a ver, no se decidió cortarlo. Para ponerlo, viste, en el contexto que ustedes bien conocen porque lo han estudiado muchísimos años. En 21 años de situación irregular hubo 6 leyes que fueron saliendo de la legislatura para normalizar la situación, 7 prórrogas y 5 procesos judiciales.
Sí.
En el momento en que estaba por salir la licitación por uno adjudicada, había una que otra situación judicial, amparo o lo que sea, que trababa y bloqueaba la posibilidad de que deje de haber prórrogas. Como bien decían, es un servicio público, con lo cual no se puede suspender el servicio. Lo que se iba a suspender era que BRD y Dakota dejen de prestar el servicio, que por ley, la última ley que está sancionada acá en la legislatura decía que desde 2020, que el 4 de diciembre del 2022 tenía que hacerse cargo la nueva adjudicataria. Entonces, lo que hace esto que sucedió en estos días es que BRD y Dakota suspendan el servicio y pase a manos del Estado hasta que se adjudique. ¿Por qué no se puede suspender definitivamente? Porque como es un servicio público, vos tenés que prever de que haya la posibilidad de remoción en caso de que esté un auto impidiendo una rampa, un garage o impidiendo la libre circulación.
Sí, que es lo que generalmente tampoco pasaba, ¿no? Porque la verdad que era claramente recaudatorio el, digamos.
Lo que sabemos es que la modalidad que estaba desde el año 91, el sistema de contratación del año 91, al poner estacionamiento medido y acarreo todo bajo la misma operatoria y que lo recaudado sea parte, sea para las empresas, obviamente el recaudatorio era un tema de cómo fue armado el pliego en el año 91.
Facundo, ¿no había ni posibilidad de cambiar ese canon, canon irrisorio que pagan, que es de 55 mil pesos por mes?
Mira, yo fui auditor y es un tema, claro, que siempre lo he planteado.
Sí.
También hay una realidad, para mí la cuestión más importante era que no estaba claro cuál es el costo operatorio. Esto pasa también con el subte, cuál es el costo operatorio. Porque no es que a las empresas pagan 55 mil pesos y nada más.
Sí.
O sea, las empresas pagan
los sueldos.
300 empleados, claro, 300 empleados, las grúas, las...
Pero ese cálculo con una auditoría se tiene que poder hacer, ¿no?
Ahí la determinación del costo operativo es la situación donde las empresas, aparte BRD, creo que era una empresa que hacía 10 años no presentaba balance.
Sí.
Todo una concesión muy irregular, y cada vez que querían que se den los pasos para cambiar, aparecía una mano y lo trababa en la justicia.
Ahora, Facundo, ustedes
saber quiénes son, quién está atrás, porque atrás de esto
eso,
hay
personas, claro,
y hay muchos vínculos.
Eso te iba a preguntar.
Si son un sindicalista importante, si son empresarios importantes o gente del Poder Judicial importante, sería bueno saberlo.
Y no se sabe eso, es imposible saberlo, porque digo, nosotros lo venimos preguntando hace
21 años,
sí, más o menos, y nadie nos dice quién. ¿Cómo?
Pero bueno, lo importante es que me parece que ha sucedido algo que es importante para la ciudad y que se da fin a 21 años de situación irregular.
¿Ustedes no saben nada de estas empresas, entonces? ¿De cuáles son los vínculos de estas empresas?
Y, pero siempre, a nivel comentario, ¿viste? No, que vinculada a Grosso, que atrás está Moyano, que atrás está tal persona del Poder Judicial, pero después, ¿viste? No hay... nunca sabes, pero siempre aparece un caso, una de las presentaciones judiciales apareció aparentemente una señora que fue, lo trabó un amparo y no se sabe quién es la señora, no se sabe nada. O sea, todas cosas muy muy raras, como cada vez que había voluntad para que las cosas avancen, aparecía algo y pum, se trababa.
¿Y qué garantía hay de que estas empresas no vuelvan a presentarse en la licitación actual? Digo, porque
se pueden presentar.
Puede pasar tranquilamente, con otro nombre.
Sí, claro. Sé que hay 8 oferentes, más o menos. Hay que ver quiénes son las empresas que van a ganar. Eso se va a abrir los sobres en el mes que viene.
Claro.
Facundo, estrictamente con lo que iba a pasar en la legislatura, el Frente de Todos, junto con los diputados de los libertarios, si se quiere, pedían la suspensión del servicio y ustedes iban por el lado de que el Estado es el Estado porteño
tomar el servicio. Garantizar, o sea, debido a que la licitación ya estaba en marcha, porque la verdad es que el sistema cambió para favorablemente, el se dividió lo que es el estacionamiento medido, uh-huh. la aplicación Blinky, ¿viste? Que es fabuloso. Y el acarreo, son dos cosas separadas.
Aclaremosle a la gente que la aplicación para estacionar sirve en el área de estacionamiento medido, que son unos 4,000 y pico de lugares, básicamente en el área central, ¿no? Y que ahora el objetivo es que la grúa, además de funcionar en esa zona, funcione en toda la ciudad con el espíritu este del que vos hablabas antes, de liberar rampas y demás, ¿no?
Claro, o sea, si vos estacionaste y no, porque antes te faltaba el cospel, no ibas no conseguías y te llevaba la grúa por el tiempo. Eso no. Ahora, si vos no pones, la verdad que hoy con el celular, desde el lugar donde estés, le estás dando más tiempo para que no te multen, porque si vos pasan los que controlan y vos no tenés puesto por decirme de una manera, la ficha o el celular, la aplicación para que te dé más tiempo para poder estacionar, te ponen una multa, no te llevan el auto. Y el sistema es fabuloso, porque vos estás en cualquier lado.
Sí, lo actualizás a puesta en cualquier lado, ¿verdad?
En el momento. La verdad que por ese lado se evolucionó muchísimo. Se separó lo que es estacionamiento medido de el acarreo.
O sea que
el acarreo va a estar.
Eso, sí. ¿El acarreo va a ser en qué casos?
Va a estar cuestiones y va a ser dividido en tres zonas de la Ciudad de Buenos Aires. Esta licitación está en marcha y se va a abrir los sobres el mes que viene. Por eso nosotros decíamos que estamos presentando un proyecto para garantizar que no haya ninguna posibilidad que haya una prórroga, que no haya una judicialización o una situación extraordinaria para que haya una sexta judicialización que trabe todo. Bueno, se generó toda esta situación, me parece que nos juntamos con el Ejecutivo y se resolvió esto, me parece que es positivo.
Pero hasta que las empresas, Facundo, que ganen la licitación se hagan cargo de esto, se saca de la operatoria a las empresas y se hace cargo la Ciudad de Buenos Aires.
AUSA. Sí. Uh-huh. El AUSA, 4 de diciembre.
AUSA, que es la empresa del Estado Nacional, del Estado porteño que maneja las autopistas de la ciudad, ¿no?
Exacto, lo que queda desafectado es Berreda y Dakota del servicio.
¿Se sabe cuánto tiempo va a tardar AUSA en hacerse cargo efectivamente de esto?
No, el decreto salió ayer. Sí. Así que después habría que preguntar ahí las cuestiones más operatorias, mismo en AUSA, cómo es, pero ya el decreto salió ayer.
Bueno, y ahí se va a saber cuál es el costo operativo real, ¿no? Habrá que ahí, por ahí, digamos, AUSA va a tener que hacer una auditoría para establecer cuánto tiene que gastar, porque ayer también se informó que AUSA se hace cargo con todo el personal, ¿no?
Y son cerca de 300, que me parece que está bien, porque una cosa son, no es que es el personal que pasa a estar dentro de AUSA, sino que AUSA paga el salario a los trabajadores, eso me parece que corresponde.
Y Facundo, ¿y esto a nivel político, digo, en el bloque de Vamos Juntos? Digo, porque había, ustedes cuatro estaban como dispuestos a generar algún tipo de ruptura. ¿Esto puede llegar a tener alguna consecuencia futuro?
No, ruptura no, y se fue hablando. No era una cuestión desafiante ni que nosotros nos juntamos con el Frente de Todos ni con Libertarios para esto. Ante esta situación se fue hablando y me parece que se llegó a la mejor respuesta.
No, porque aparte justo esto cayó en un momento en el que Lilita Carrió está haciendo algunos planteos en la coalición, para el frente interno de la coalición, y justo sucedió esto, el tuit del lunes a la noche. Bueno, da esa sensación, ¿no? De que hay algún reclamo por hacer.
Cuando saca el tuit Lilita, había hablado con el jefe de gobierno, así que estaban en sintonía y yo creo que por más que algunas situaciones generen turbulencia, todo es positivo. Sí.
Facundo, ¿ustedes sabían en la legislatura que las empresas pagaban 55,000 pesos por mes de canon o se enteraron por Infobae?
No, yo fui auditor. Si usted pone mis tweets, yo lo vengo diciendo desde que soy auditor del año 2016, el tema del canon. Pero creo que es un punto muy, muy flaco, pero es que también para la sociedad piensa que las empresas pagan eso y nada más. El problema es que no se sabe el costo operativo.
Sí. Bueno, esperemos entonces conocer el costo operativo ahora, digamos, que AUSA se va a hacer cargo, supongo que tendrá que hacer una auditoría
para, que sirva para que el servicio sea por lo menos más
para transparentarlo, ¿no? Amigo, me parece una buena oportunidad para que acá en adelante sea más transparente todo, ¿no?
Claro, y también para que la gente, porque si no queda siempre esa sensación de que es recaudatorio y que vos tenés a las grúas buscando tipo
casa a ver a quién se llevan. No es una sensación, es casi una certeza, ¿no?
O por supuesto,
sí. Mira, nosotros en Clarín hicimos una nota este año que sacamos la cuenta que había un promedio, llevaban 14 autos por hora en la zona.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, con 14 autos por hora a 4.000 y pico de pesos que sale el acarreo, en una hora llegaban a casi 100.000 pesos.
Duplicaban.
O sea, que duplicaban lo que pagaban de Cano todo el mes.
Que al modificar todo el sistema, todo eso cambia para bien. Y que la gente manifestaba su enojo, muchas veces tenía razón.
Sí, Facundo, y el nuevo servicio de grúas que como vos decís va a tener como finalidad de desocupar rampas o autos que entorpezcan la circulación, ¿va a funcionar en toda la ciudad?
Son diría tres zonas,
abarca casi todas,
las 15 comunas, pero algunas comunas no, me parece que la comuna 11 no estaba y alguna que otra comuna tampoco, pero
es mucho más grande de lo que es ahora, ¿no? El servicio. Claro.
Sí, exacto.
Sí, hay que aclarar también que esto no extiende el estacionamiento medido. El estacionamiento medido por ahora va a seguir circunscripto al área en la que está ahora, o sea, al área central y esos 4.000 y pico lugares.
Hay que ver cómo se va ampliando de manera escalonada.
Por ahora,
ley que se votó creo en el 2017.
Sí, claro, sí, había una ley que se había votado que buscaba llevarlo a centros comerciales, a áreas comerciales de zonas más concurridas.
Pero de manera escalonada, en 24 horas pasadas.
No, exacto, no. Por ahora, en la licitación, lo que dice el Ejecutivo es que el estacionamiento medido se queda donde está por el momento.
Se queda con la misma cantidad.
Exacto.
Por ahora.
Bueno, es bueno que pase esto también porque tanto que hablamos todos de la necesidad de que el Estado baje gastos, también hay lugares donde el Estado puede subir ingresos, ¿no? Como este.
Sí, pero me parece que lo bueno es el ordenamiento, porque también algunos te dicen...
Está bien, pero también es importante, me parece, que recaude más dinero por esto, que es más interesante que, digamos...
Que
no vaya al bolsillo de algún amigo del poder y que vaya al Estado.
Es que el ingreso pasa a las arcas del Estado y el Estado paga un servicio por esto. Sí, es completamente diferente a lo que se había hecho el PRIO en el año 91.
Sí, incluso lo que decías vos del estacionamiento, que también la recaudación del estacionamiento medido va directamente a la cerca del Estado y ya dejó de pasar por estas empresas, ¿no? También.
Claro. Me parece que eso son todos cambios importantes.
Muy bien.
Bueno, Facundo Ergaizo es legislador por la coalición cívica en la legislatura. Quedó muy claro, él fue auditor también y conoce también como nosotros el tema de las grúas, que pasan a manos del servicio, va a ser controlado por el Estado porteño. Facundo, muchísimas gracias por este contacto.
Muchas gracias a ustedes.
Buen día.
Hasta luego.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te
Lo que se escucha es la Delio Valdés, una banda formada en 2009, que tiene, es una banda de estas que tienen 15, 20 integrantes. Los cantantes son La Negra Sarabia, Black Rodríguez Méndez, Damián Chavarría, León Podolski y Ivonne Guzmán, que es una chica que salió de Bandana y que llegó a la banda en 2015. La banda ganó en el 2018 un premio Gardel.
Sí, viene.
Es una banda argentina, entonces.
Es una banda argentina que hace música, hace cumbia, hace música latinoamericana y también tiene versiones de música, de canciones folclóricas, de boleros. Pero básicamente se centra en el ritmo de la cumbia. Tiene temas propios y también versiones de obras del cancionero popular de toda Latinoamérica. Sí. Y suena así, sí. Y suena muy bien.
Sí, y está con mucho éxito.
Vienen de llenar el Luna Park,
por ejemplo. Vienen a hacer tres Luna Park y sí, vienen pisando fuerte, vienen sumando fanáticos. Era como una banda medio de culto que, bueno, sí, empezó a masificarse. Lo del Luna Park lo prueba, ¿no?
Sí. Bueno, pues.
Con el tiempo.
Las 10:32, seguimos sí, Caminando en Buenos Aires.
No, interesante lo que charlamos con Facundo, sí, del Gaiso, y hace muy poquito se puso Seba en marcha justamente el nuevo sistema de estacionamiento medio, que algo comentábamos con Facundo. Me parece que muchos todavía no saben cómo funciona.
Hace,
¿no?,
más o menos 2 meses funciona la aplicación, se llama Blinkai, sí, se escribe así, con B larga, sí, y K-A-Y. Sí. Está disponible.
Los parquímetros no corren más.
Vimos, no hay más parquímetros.
Los han sacado.
Sacaron parquímetros y tiqueadoras. Esto de que vos tenías.
Que le quedó una fichita, ¿qué hace? ¿La puede ir a canjear?
Tengo un montón de ideas, pero no las voy a decir.
Claro, yo te iba a contestar. O sea,
no lo digo por mí, lo digo por un amigo.
Pero bueno,
viste. Tengo un amigo que me dijo, me quedaron 4 fichitas en la guantera.
Viste que Enrique Pinti, que falleció hace poco, que murió hace, sí, poco, hacía en uno de sus monólogos, decía: todavía tengo los bonos del empréstito, no sé qué. Sí. Bueno, fui el otra vez al médico y me dijo:
de credibono.
Bueno, esta aplicación ya está funcionando, hay que bajársela en cualquier tipo de sistema operativo de los teléfonos, iOS, o Android, se puede bajar, vos te la bajás, llegás al microcentro.
La usé acá a la vuelta, sí. A las veces viene en auto, es genial.
Son los mismos lugares que
los mismos lugares, el parquímetro, no hay ninguna. Abrís la aplicación, fijás, sí, el lugar donde estás, que generalmente te viene ya fijado porque
ponés la patente
de tu auto. Ponés la patente de tu auto la primera vez, después queda guardada, o sea, la elegís.
Sí.
Y te da una especie de relojito que vos lo girás y pones el tiempo que quieras.
Claro.
Te pones los pesos. Puedes pagar con Mercado Pago, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito.
¿Y cuánto está valiendo? Lo mismo que
40 pesos la hora.
Como 40 varía. Pesos la hora. Lo bueno es que te, no sé, pusiste dos horas y te está por pasar, te avisa, el sistema te avisa, te llega un mail. Y desde donde estés, te puedes estar a 20 cuadras, lo actualizás.
Claro, está bueno que no tenés que ir corriendo a buscar el parquímetro como antes.
Perfecto. Digamos.
Muy bien, y cambiando de tema, un tema que también tiene que ver con los consumidores, ¿no? El estacionamiento es algo y el precio de los garajes y de las cocheras es algo que aumenta, no te digo todos los meses, pero cada dos o tres meses. Para hablar de este y de otros temas que tienen que ver con la inflación, el consumo, las tarifas, digamos, y el anuncio que se hizo esta semana, estamos en comunicación con Fernando Blanco Muño, que es exdirector nacional de Defensa del Consumidor y actualmente es el director ejecutivo del Centro de Estudios de Derecho del Consumidor, SECON. Fernando, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buen día, un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia.
Muy bien, bueno, y nada, queremos tener la visión de un especialista como vos con respecto a esto. Primero y principal, el tema de las tarifas, ¿no? Digamos, algo que va a afectar a los consumidores de luz y gas, de los servicios esenciales, pero que no tiene mucha claridad todavía, ¿no?
Sí, la verdad que estamos en un panorama de mucha incertidumbre, con anuncios que se superponen día tras día, con rectificaciones de anuncios anteriores. La verdad que es muy poco claro lo que anunció la nueva secretaria de Energía, Rollón, en conferencia de prensa. Ni ella misma lo podía explicar. Se entiende, es nueva, viene de una gestión provincial, ahora tiene que tener una mirada federal y de alcance nacional. Con lo cual, realmente lo que hay es incertidumbre de todos lados, desde los usuarios, porque no saben cuánto van a pagar, desde las empresas, que no saben qué es lo que van a tener que aplicar y facturar y a partir de cuánto, de cuándo, en qué condiciones. Genera incertidumbre el no haber pasado por el proceso de audiencia pública, porque estos aumentos de tarifa, que es lo que en definitiva estamos viendo, necesitan imperiosamente y legalmente pasar por audiencia pública. Eso no sucedió. Las audiencias públicas que se hicieron en mayo tenían un orden del día que no tiene nada que ver con lo que terminaron siendo los anuncios de la secretaria Rollón y de la presidenta de AISA, con lo cual realmente es bastante confuso, poco claro. No cumple con la ley de defensa del consumidor, que en su artículo 4 siempre pide que la información hacia el consumidor sea clara, veraz. En este caso no hay nada de claridad.
En concreto, Fernando, ¿qué se sabe? Que digamos que el aumento, por ejemplo, de la luz y del gas es para los usuarios residenciales que superen 300 y pico de miles de pesos de ingreso, ¿no? ¿Eso es lo que está claro?
Sí, hay dos criterios, uno para luz y gas y otro, sí, para aguas.
Exacto.
Donde se establecen tres regímenes de ingresos, tres niveles de ingresos. En uno es de 350.000, en otro es de un poco más de 250.000, con lo cual también lleva a confusión, porque no hicieron todo lo mismo y lo simplificaban.
No, pero aparte, por ejemplo, en ese punto a mí me surge una duda. Por ejemplo, una familia de cinco personas en la que, por ejemplo, que trabajan el varón y la mujer, ¿no? Y por ahí llegan a un ingreso de 380, 390, no sé. Pero tienen pibes que van a la escuela, que comen, que se visten y demás. Y una persona que vive sola y gana 320.000 pesos, esa persona sigue teniendo subsidios y la familia no. Digo, eso es inequitativo,
y,
¿no?
Y también. Lo que pasa que es cuando tirás unas cifras de corte, siempre te pasa eso.
Claro.
En donde el corte termina siendo discrecional. Pero el escenario que vos planteás es así, porque además la segmentación de nivel de ingreso está establecido por grupo familiar, no por persona.
Claro.
Entonces, si el grupo familiar suma más de 350, no debería pedir el mantenimiento del subsidio. Por eso te digo que es poco claro, porque además esto es de alcance nacional. Se ha instalado mucho en los últimos años que el régimen de subsidio solo aplicaba a AMBA. Entonces, en el interior, inicialmente, cuando se planteó este tema, lo desatendieron porque pensaban que era algo que aplicaba para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, y en realidad no es así. El formulario lo tienen que llenar todos los usuarios y consumidores de todo el país que quieran mantener el subsidio. Solo están exceptuados de hacerlo los pacientes electrodependientes. El Estado ya tiene esa base de datos, entonces los liberó de tener que hacer el trámite, pero jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales, todos tienen que hacer el pedido de mantenimiento del subsidio, que también es una complicación más, porque el Estado Nacional cuenta con las bases de datos suficientes como para simplificarle la vida al consumidor, que ya de por sí la tiene bastante complicada, a través de la información del ANSES para jubilados y pensionados, los beneficiarios de planes sociales. Sin embargo, ha decidido que lo hagan todos. Tiene un punto el formulario que también es complejo y que no estaba en ningún tipo de reglamentación previa, ni en el decreto presidencial, ni en la resolución del secretario de Energía Martínez en su momento, que es que quien llena el formulario está renunciando expresamente al secreto fiscal y bancario. Ajá. Después se producen estas filtraciones, viste, que los medios de comunicación sacan listado de gente, de clientes, no sé, todo bastante turbio.
¿Cuál es la recomendación, digamos, que todo el mundo llene el formulario? Entonces, no, el que supera ese ingreso que directamente ni lo haga, ¿no?
Mirá, aquel que... El formulario no es autosuficiente, en el sentido que no es porque vos llenás el formulario automáticamente te mantenés el subsidio. Es el formulario más la documentación que tenés que acompañar para acreditar tu nivel de ingresos.
Que tiene un carácter de declaración jurada.
Por supuesto. Sí. Si el usuario ya sabe que está en el segmento de ingresos altos y que la documentación que va a acompañar así lo confirma, yo le diría, ni lo pida. Uh-huh. O sea, no pierda tiempo. Pero... Por otro lado, también es atendible la descripción que hacías vos, de casos puntuales, con lo cual es una casuística muy, muy, muy particular que va a quedar en manos de un funcionario de la Secretaría de Energía, que va a evaluar la información que cada usuario pase y que va a decidir discrecionalmente si le corresponde o no mantener el subsidio. Ese es un modelo de gestión pública que ya no va más en el mundo. Hoy por hoy está todo automatizado con parámetros de gestión. Acá seguimos viendo el caso individual y la discrecionalidad del funcionario público de turno. Uh-huh.
Fernando, ¿y cómo crees que todo esto va a impactar en la inflación?
Mirá, se calcula que los servicios públicos tienen una incidencia en precios de entre el 0,5 y el 1% mensual. Uh-huh. Con lo cual, si aumentan, podrá haber un traslado a una ya alta inflación en ese orden. No es lineal, ¿no? O sea, si el subsidio se reduce en 40%, no significa que los precios de todo va a subir un 40%. Pero sí va a tener impacto en la inflación, en una inflación que ya de por sí es alta, con lo cual no es una buena noticia. Y sobre todo va a tener impacto en los presupuestos familiares, uh-huh, en donde realmente de acá a fin de año, si es que esto efectivamente se termina implementando, va a haber una modificación en lo que se paga. Y también lo que yo creo que, y es muy bueno los espacios que ustedes puedan darle desde los medios de comunicación, los usuarios de nuestro país debemos concientizarnos que se acabó la cultura del derroche que se vivió durante todos estos años, con tarifas tan bajas en donde daba lo mismo dejar prendida una luz, prendida una calefacción, prendida un aire acondicionado, a no hacerlo. Yo creo que el nuevo esquema que se viene, que es el que por otro lado se vive en todo el mundo, nos va a comprometer a un consumo responsable, a cuando tengamos que cambiar electrodomésticos, buscar aquellos que tengan eficiencia energética y de esa manera controlar nuestro consumo en materia de servicios públicos domiciliarios.
Fernando, ayer en este problema de la información y desinformación surgió el tema de los consorcios, ¿no? Que en principio quedan fuera del esquema de subsidios, con lo que obviamente habrá un impacto importante en las expensas. Desde Economía salieron a decir que están buscando la manera de que el impacto no sea tan grande.
Sí, inicialmente quedan afuera. O sea, los consorcios no son beneficiarios del régimen de subsidios.
Sí.
Por un lado. Ahora, el Estado no se puede abocar a ver cada caso en particular y ver qué política o qué resolución le saca para los consorcios. Porque un día es consorcio, otro día es criadores de cerdo, otro día va a ser... ¿Me entendés? No se puede gobernar de esa manera un país de 45 millones de habitantes. Entonces, hay que buscar políticas públicas de alcance general. Bueno. Y lamentablemente eso no está pasando. Lo vemos en el mercado de cambio, por ejemplo. Tenemos el dólar soja, el dólar turista, claro. El dólar no sé cuánto. Bueno. No va. Argentina necesita normalizar su economía, ordenarla, ir hacia estándares que apliquen a toda la sociedad y que no desatienda a aquellos sectores que necesitan efectivamente, por ejemplo, en este caso, los subsidios. Eso está fuera de discusión. Pero después generar política pública para los consorcios, política pública para los... Sí. La verdad que no es un modelo sustentable en el tiempo.
Bueno, pero se están dando pasos, parece, para lo que se reclama hace muchísimo tiempo, ¿no? Que es que el subsidio sea para los que necesitan y no indiscriminado.
Claro, por supuesto. No, yo creo, y es mi opinión, que la Argentina no podía seguir sosteniendo la política de subsidios como que se había implementado desde el inicio del gobierno kirchnerista. Sí. Sin duda, ahora el propio kirchnerismo está saliendo del propio monstruo que creó.
Sí.
Lo está haciendo, a mi modo de ver, de forma desordenada, desprolija, sin información, a las apuradas, pero indudablemente que hay que salir. Sí. En donde se atienda, como también sucede en el mundo, a subsidiar al que lo necesita efectivamente, y no sí. subsidiar el gas de la hornalla del piso de Puerto Madero, como ha pasado en todos estos años en la Argentina.
Seguro.
Ahora, ¿hay algún plan? Vos hablabas antes esto de generar, además de todas estas medidas, generar cierta conciencia, comprar un electrodoméstico que genere menos costo, gasto de energía y demás. ¿Esto viene acompañado de algún plan o se vislumbra que haya algún plan, por ejemplo, para que la gente pueda comprar esos electrodomésticos que generalmente son mucho más caros que los otros, ¿no?
Mirá, anuncios no hay ninguno. Ajá. Sí escuché a la nueva secretaria de Energía que por lo menos ha incorporado esta idea a su discurso, y eso es bueno. Migrar de lo que te decía, de la cultura del derroche a un consumo sí. responsable. Vendrá ahora por delante todo lo que tenga que ver con educación en consumo, que espero que se aborde, y que ahí sí, en todo caso, se busque en una primera etapa un tiempo de transición para que los usuarios puedan migrar quizás de tecnología más vieja, con menos eficiencia energética, claro. a más nueva, con mayor eficiencia energética, con un régimen de ayuda, si fuera el caso. O sea, vamos a tener que estar muy atentos cuando cambiemos un electrodoméstico de la etiqueta de su eficiencia energética, porque eso va a impactar en las facturas mensuales de nuestra economía familiar.
Y antes vos hablabas también de que hay como un montón de falencias o de fallas en estos anuncios que se hicieron. ¿Ves posible que aparezcan amparos o intentos judiciales que puedan llegar a frenar esta medida que anunció el gobierno?
Mirá, ahí entramos ya en una cuestión de interpretación.
Sí.
Yo creo que el margen para judicializarlo existe, creo. Después hay que ver si alguien lo hace. La Argentina en este punto tiene una falencia muy grande, que es que hace más de casi 13 años que no tiene defensor del pueblo de la nación.
Claro.
Este es un tema ideal para el defensor del pueblo.
No, se me ocurrió preguntarte esto porque cuando vos hablabas esto de las audiencias públicas, digamos, que se hicieron en mayo con otro escenario y ahora claramente no se están haciendo, y digo, a mí sin mucho conocimiento del tema, se me ocurre que alguien puede decir, che, pero acá falta una audiencia pública.
Pero no es un aumento de tarifa, no, eso es una quita de subsidios, me parece que es otra cosa, no es que estás aumentando la tarifa.
Sí.
No sé, Fernando, si estoy equivocado.
Mira, esto viene con nuevo cuadro tarifario. Con lo cual no es solo el aumento de, no es solo la eliminación del subsidio, sino que tiene también un nuevo cuadro tarifario.
Claro, okay, claro.
Las audiencias públicas de mayo se hicieron para luz y para gas. Nada se dijo sobre agua.
Ajá.
Como tampoco nada se dijo de los topes de 400 kWh. O sea, las condiciones en las que se abordó el tema en mayo son distintas a los anuncios actuales. Con lo cual a mí me parece, hay un precedente, la misma situación durante el gobierno de Macri con la decisión del ministro Aranguren, que terminó judicializado y donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó hacer la audiencia pública, y el escenario era bastante similar. Entonces yo creo que hay precedentes. En aquel momento hubo una ONG que instó ese amparo. Esa ONG ahora forma parte del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, incorporado por esta administración, supongo que para ser coherente con su actividad. Lo hizo antes, lo hará ahora. pero no lo sé.
Bueno, muy bien, clarísimo. Fernando Blanco Muñoz es exdirector nacional de Defensa del Consumidor y ahora dirige el Centro de Estudios de Derecho del Consumidor, SECON. Fernando, gracias por este contacto y seguro vamos a volver a hablar en poco tiempo.
Muchas gracias a usted.
Un abrazo. Que tengan un buen
día. Buen día.
Buenos Aires.
Tiene que ver con esto, ¿no? La gestión de, del que tiene más ingresos, la idea de lucha de, sí, de clases como construcción.
Necesitamos unir a los argentinos, no con estas cosas. Pero además, si está mal esto, llevan 2 años y 8 meses, lo hubieran corregido antes. Y no le hubieran dado subsidios si ellos creen que realmente no corresponde, ¿no? Es como una contradicción.
Pero dicen que recién se sumó el gobierno.
El gobierno lleva 2 años y 8 meses.
Gracias, Horacio.
Gracias a vos.
Fiscal Luciani, miralo.
Sí, ahí bueno, se refería al jefe de gobierno.
Escuchábamos a Horacio, sí, Rodríguez Larreta, ¿no?
Hablando de este. Primero fue Mariana Galmarini, que en la conferencia de prensa mostró como, sí, las fotos del Chateau Libertador y el Cábana, sí, con lo que pagaban, digamos. Pagan lo que llegan, sí, a boleta, digamos. No es que no,
sí,
pagan.
Sí, no es culpa de ellos.
No,
sí,
es culpa de ellos. El problema sí, es otro. Y después, sí, vino el scratch que arrancó Real y siguió el Gato Silvestre y Página 12.
Sí.
Con los que no se habían anotado en el
sí, para sacar. Decían, fulano recibió en 2011. Tanta plata de subsidio.
Claro.
Fulano,
y bueno. Pero eso, los que se anotaron tampoco le sacaron subsidio. Porque eso fue un plan que fracasó.
Sí.
Es como decir, no te quisiste anotar, entonces. Digamos, la gente está pagando. ¿Estamos pagando poco? Sí, sin duda.
Sí.
¿Está todo desfasado? Sin duda. Pero de ahí a decir que, a acusar a alguien de que es rico y paga poco, bueno, paga lo que le llegan a boletas, ¿qué va a hacer?
Sí, sí, es verdad, es como acusar de la inseguridad a los ladrones, ¿no? O sea, sos vos como Estado el que tenés que actuar ahí. Igual también lo de unir a los argentinos ya lo escuchamos algunas veces, ¿no?
Sí, bueno.
Sobre parece uno de los tres. Era una de las tres promesas de Macri, ¿no?
Sí. Sí, bueno,
está como claro. Era unir a los argentinos, terminar con el narcotráfico, ¿no?
Sí, y, bueno. Y ¿Quién no ha hecho esa promesa alguna vez, no?
Sí.
Acabar con la pobreza, pobreza cero.
Sí. Así que, bueno.
No, bueno, lo que venimos reclamando, ¿no? Digo, más que cruzarse. Mira, con, qué sé yo, con sí, Galmarini, que mostró esto, sí, ya es momento de que vayan presentando qué planean hacer.
Sí.
Porque,
bueno.
Nada, es más de lo mismo.
Sí, sí, no sé si no en Argentina, digamos, sí, hay un, sí, una parte, claro, de la clase dirigente que se tiene que poner de acuerdo,
sí,
presentar, sí, un plan, ir hacia una dirección, sí, y ver de qué manera se arregla esto, ¿no? Pero sí, no aparece esa idea en el horizonte, por lo menos.
Difícil la cosa en toda América Latina. Acabo de estar unos días en Colombia, estuve con la asunción de coincidió
Petro.
Sí, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia.
Sí.
La verdad que esperaba, yo, mi prejuicio era esperaba encontrar esperanza en la llegada del nuevo
cambio.
Sí, de nuevo presidente. Y la verdad que lo que percibí en general fue más bien una cosa de mucha resignación, mucha esto que también prevalece acá, ¿no? Esta sensación de desesperanza, de que no va a poder cambiar nada, de que todo le va a ser muy muy difícil. Por no hablar de los ricos que lo que quieren es obstaculizar la gestión de Petro. Colombia es un país con unas desigualdades tremendas que la verdad que bueno, que son históricas, me parece, a diferencia de las de Argentina. Bogotá es una ciudad que es el reino del barrio privado, que es el reino del barrio privado, donde lo que ves todo el tiempo son rejas, son alambres de púa, son, digamos, cosas como el transporte público, por ejemplo, es para los pobres, porque ahí es tanta la desigualdad que a una persona, digamos, de cierto nivel económico social ni se le ocurre tomar el transporte público. Lo peor es que te hablan, claro, porque muchos se enteran de las noticias cuando les decís que sos argentino, te hablan de la crisis económica en Argentina, pero la verdad que la situación en Colombia, la verdad, y la falta de oportunidades para los pobres es tremenda. Y ni hablar si recorres un poco el país, ves lo que ves al costado de las rutas, ves la informalidad laboral. Estuve en Cartagena, que es el mayor centro turístico de Colombia. La cantidad de gente que se dedica ahí a la venta ambulante,
sí,
es impresionante. Y por no hablar de salir un poquito de la Cartagena turística, Cartagena es una ciudad muy grande, es una ciudad de más de 1 millón de habitantes, es una de las ciudades más grandes de Colombia. Yo creo que no sé si en Argentina, sacando Buenos Aires, Córdoba y tal vez Rosario, no creo que haya una ciudad más grande que Cartagena, en donde salís un poquito del circuito turístico de Cartagena, que es bastante reducido. Ustedes la conocen, ¿no es cierto? Sí, la verdad que las escenas de pobreza que ves en Cartagena, de pobreza, de hacinamiento,
mira,
son tremendas. Así que bueno, ahora están encima lidiando con un problema que ellos, la verdad, que hace muchísimos años que venían desacostumbrados, del que nosotros algo sabemos, que es la inflación.
Sí.
Me pasó de ver los aumentos de precios, que me contaran de ir a comprar algo con alguien y me contaran esto, que hoy me están cobrando tanto, me salía 30% menos el mes pasado, y demás. Hay una inflación muy fuerte en alimentos, así que bueno. Nada, pero me sorprendió sobre todo eso, que yo esperaba encontrarme. Dije, bueno, como me pareció interesante que mi estadía en Colombia coincidiera con la asunción de Petro, del primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. Hay una vicepresidenta negra, que es Francia Márquez, que salió de la pobreza más absoluta, es una activista ambiental, que la verdad que es una novedad. La verdad que muy disruptiva en Colombia, porque Colombia es un país donde solo gobiernan las élites ricas, educadas en Estados Unidos y demás. Así que haya llegado a la vicepresidencia una persona como Francia Márquez, en un país donde aparte hay tanto racismo como Colombia, me parece que es un dato que no se puede soslayar, que es un dato, la verdad, histórico, y que puede marcar un cambio. Pero bueno, yo por eso te decía que esperaba encontrar como un clima de esperanza y de entusiasmo, y la verdad que en general lo que vi fue una cosa bastante parecida a la que vemos acá, ¿no? De desesperanza, de pesimismo, de nada va a cambiar, o si va a cambiar es para peor, ¿no? Sí, por eso te digo que me parece que es un poco generalizado en América Latina, sobre todo, ¿no?
Bien, bueno, allá que se habla tanto de sensaciones, es como una sensación que se extiende a todo el continente, ¿no? O por lo menos que se siente.
Sí, lo vemos en Chile. Con Boric, también sí. lo mismo, sí. ¿No?
Sí. Sí, es muy parecido. Uh-huh. Muy bueno, ayer fue una nueva tanda de los alegatos en el juicio que se le sigue a Cristina Kirchner por la obra pública. El fiscal Diego Luciani, quien la semana pasada había sido recusado y esa recusación fue rechazada, sostuvo que está comprobada la estrecha relación entre la expresidenta y Lázaro Báez. Dijo que es evidente, y convocamos, como todos los jueves, cuando nos estamos yendo, a nuestro querido amigo Lucio Fernández Mur para que nos cuente cómo viene este juicio y cuáles son sus sensaciones. ¿Cómo estás, Lucio? Buen día.
Buen día, ¿cómo están? Todo bien.
Bien. ¿Cómo ves el juicio, este juicio que Cristina se dio por condenada de antemano y que parece, por el alegato del fiscal, parece sobrar pruebas para que efectivamente sea condenada?
Sí, nos falta todavía un largo trecho, porque van a empezar después los alegatos de las defensas, y a los que son fáciles de convencer, por ahí. ¿No se vieron cuando uno ve una película que por ahí se enternece con tal o cual película y le crea tal o cual cosa? Bueno, por ahí en los juicios pasa que uno escucha a la otra parte y dice, no, este parece que tiene también la razón. En este caso pareciera que no, pero igual va a ser muy largo lo en que vamos a tener que escuchar a los abogados defensores de los acusados. Y recién al final de eso, con suerte a fin de año, pero lo dudo, yo creo que más al año que viene quizá, la sentencia, el veredicto del tribunal. Ahora estamos con el fiscal y sí, todo lo que estamos viendo, y lo hemos dicho acá al aire, es contundente y ya estaba por escrito, ¿no?
Sí.
Bien. Pero bueno, me quedo con lo que hablaba Daniel recién, no sé si sigue.
Acá está, obviamente.
Acá está, sí, sí. Me quedé, Lucio, ¿cómo andás?
Bien, escuché el tramo final de lo que estabas hablando, y escuché que hablabas de Cartagena. Sí. Y justamente en un ratito vamos a hablar con un entrevistado de un tema, otro de actualidad, que tiene que ver con la política de soslayo o no, pero que es el avión este venezolano-iraní.
Sí.
Y en Cartagena, cerca de Cartagena, estaba de vacaciones el fiscal paraguayo,
sí,
que murió.
Sí, ¿sabes? Sí, ¿no? Ahí enfrente de Cartagena, el fiscal Pechi.
La isla de Barú queda ahí enfrente de la,
sí,
ciudad de Cartagena.
Sí, sí, sí. En realidad ni siquiera es una isla, es una península a la que se puede llegar por tierra, sí.
Ah, está bien.
Sí.
Está bien. Uh-huh. Vamos a hablar de ello en un poquito, en la presunta o no, qué nexos hay de relación entre el narcotráfico en la triple frontera y este avión misterioso, ¿no? Con un colega que es Germán de los Santos, que bueno, un ratito vamos a hablar con él.
Sí, bueno, impactante ese caso del fiscal paraguayo asesinado ahí mientras tomaba sol.
Con la novia, la de luna de miel estaba.
Sí, estaban de luna de miel en un hotel muy exclusivo ahí en Barú, frente a Cartagena.
¿Se sigue hablando de eso allá o en los medios?
Sí, 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 es un tema que generó mucha conmoción en Colombia, pues bueno. Colombia vivió unos años tremendos de violencia vinculada con el narcotráfico que la sociedad colombiana quiere dejar atrás, lógicamente, ¿no?
Uh-huh, seguro.
Uh-huh. Bueno, pasadita a las 11 por un minutito, vamos cerrando nuestro habitual Caminando Buenos Aires de todos los jueves. Nos vamos a encontrar el jueves que viene, obviamente, a las 10 de la mañana en Radio Cultura. Se queda Lucio con Juez y Parte.
Esto fue Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Gutman y Sebastián Clemente.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar.
Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, ciudad.